Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la hora del campo y actualidad agropecuaria, llegando a lo largo y a lo ancho del país, como siempre decimos. Hoy vamos a tener un programa por demás interesante, mucho material, por lo cual la presentación va a ser breve. Primero vamos a estar charlando con Germán Álvarez sobre sanidad animal, qué elementos tener en cuenta en esta época, previendo que se viene el verano. Luego vamos a tener la palabra de un productor, ya que la semana pasada conversábamos algo sobre el 12º Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles, una visita de campo en el marco de esta actividad, de este congreso, la cual se realizó en Cerro Colorado, departamento de Florida, un establecimiento que está administrado por el ingeniero agrónomo Horacio García Pintos, para conocer justamente la actividad del sistema silvopastoril que allí se realiza. Vamos a estar charlando con García Pintos. Más tarde vamos a tener la palabra de un productor de San José, quien nos va a estar comentando sobre una alfalfa seleccionada, validada ya por INEA hace 2 años, que está en el mercado, denominada alfalfa del llano, que tiene unas características muy especiales. Vamos a estar charlando al respecto con Silvio Marzaroli. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de San José, con quien estuvimos conversando el otro día una actividad que se realizó allí, organizada por él mismo, sobre la experiencia de un productor que seleccionó una variedad de alfalfa adaptada a esa zona, que vamos a estar compartiendo la experiencia de este productor, de Silvio Marzaroli, en la segunda parte del programa. Bueno, pero tuvimos la oportunidad de charlar sobre sanidad animal con el doctor Germán Álvarez, que se refería justamente a, bueno, qué elementos tener en cuenta en esta época, que estamos ya en primavera, pero también que se aproxima el verano. Germán, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, es momento de pensar en prevenir alguna enfermedad o empezar a planificar por lo menos el manejo sanitario para lo que se viene.
Sí, en cuanto a, bueno, aspecto sanitario, ya con una primavera instalada, sabemos que hay zonas del país donde, bueno, el régimen de precipitaciones se ha normalizado y, bueno, viene cursando una muy buena primavera, con aporte forrajero que el año pasado y ni el otro lo habíamos tenido. Hay zonas particulares como el sur, que todavía le falta normalizar, todavía son zonas puntuales donde todavía no se ha normalizado, pero en cuanto a aspecto sanitario, es bueno en esta época tener en cuenta algunas cosas que quizás, como años atípicos que veníamos anteriormente, no hubieron tantos problemas, ¿verdad? Quizás un poco bajamos la guardia en cuanto, por ejemplo, a problemas parasitarios o algún tipo de enfermedad infecciosa, que luego de normalizarse con más presencia de humedad en los suelos, tanto humedad como temperatura, sabemos que son favorables para ciertas afecciones, bueno, que quizás no está bueno descuidarse y, bueno, tener en cuenta. En ese sentido, sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de vacunos y categorías nuevas de terneros y recrías, el tema parasitario, con esas condiciones favorables para la pastura, también son favorables para bueno, todo lo que son los ciclos parasitarios. Entonces, no descuidar ese aspecto. Ahí es importante el monitoreo en esas categorías. La importancia, siempre recalcamos, de la herramienta del conteo de huevos, ¿verdad?, en la materia fecal de los animales, como forma de monitorear y, bueno, y luego decidir de acuerdo a ese dato si es viable o no aplicar algún antiparasitario. Por supuesto que las categorías ovinas también, más sensible todavía aún al tema parasitario. Sabemos que en el verano muchas veces podemos tener este problema y, bueno, son épocas que como te decía, quizás el año pasado y el anterior no se caracterizó por problemas de este tipo, bueno, pero luego de las condiciones de humedad aparecer nuevamente y temperatura, pueden hacerlo posible ese tipo de problemas y, bueno, que pueden generar pérdidas productivas. Después otro tipo de cosas que en la primavera está siempre bueno recalcar, ya enfermedades alguna infecciosa, por ejemplo la queratoconjuntivitis, que sabemos, bueno, en verano sean los principales factores predisponentes para que aparezca lo mismo. Es una buena época, por ejemplo, para hacer una vacunación en los establecimientos donde de forma preventiva se vacuna contra esta afección. Es una época propicia para hacerlo, siempre tratando de prevenir que aparezca la misma. Sabemos que en verano, bueno, la radiación solar, como, bueno, presencia de agentes que pueden ser puertas de entrada para la bacteria, la moraxella, que es el agente que genera la queratoconjuntivitis. Bueno, son factores que en el verano siempre están presentes y bueno, es importante prevenir ese tipo de afecciones. Otro tipo de enfermedades también importante pensando en la primavera, ya en el verano están comenzando prácticamente los entores o en muy corto tiempo. Es una buena forma también, una buena ocasión para prevenir todo lo que son las enfermedades reproductivas en los rodeos, ¿verdad? Antes el entore, vacunar y revacunar a los animales que cuando es por primera vez, con todas las enfermedades relacionadas a la reproducción, siempre con el objetivo de disminuir esas pérdidas futuras que obviamente van a repercutir en lograr mayor cantidad de ternero y bueno, y de ese sentido mejorar el resultado de las empresas.
Con la exuberancia de pasturas en algunas zonas, ¿no?, donde llovió, ¿puede haber algún problema de meteorismo? Más que nada en la zona sur, capaz que zona suroeste, donde las praderas son más usadas.
Sí, exacto. También en zonas donde el componente de pasturas sembradas, con presencia de mayor área de pradera, obviamente la primavera sabemos que es la estación más beneficiosa para la producción de las mismas. Y bueno, afecciones de ese tipo como el tema del meteorismo en el uso de leguminosas, como el caso de la alfalfa, el trébol rojo, el trébol blanco, son especies que el productor de esta zona del sur las conoce muy bien, pero bueno, todos los aspectos de manejo sobre todo y de forma preventiva, evitar esos problemas. También en este tipo de sistema un poco más intensivo, sabemos que también en la primavera alguna infecciosa como la clostridiosis en categorías nuevas, sabemos que animales jóvenes con muy buenos planos de alimentación son categorías susceptibles, también una época propicia para reforzar, vacunar y revacunar contra clostridiosis, muchas veces ahorra muchos dolores de cabeza, siempre viendo la sanidad, ¿verdad?, como una inversión para evitar problemas futuros y no tanto como un gasto, ¿verdad? Siempre encarada ese punto de vista de la sanidad, generalmente repercute en mejores resultados.
Agradecemos a Germán por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, poniendo en el tapete esta temática que es tan importante para los predios ganaderos como es la sanidad animal. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hace pocos días estuvimos concurriendo al 12º Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles, donde hubo exponentes de todo el mundo y en particular se realizaron visitas de campo en el departamento de Canelones y Florida. En Florida, un establecimiento de 1.200 hectáreas con un pequeño porcentaje de área dedicada al silvopastoreo, pero para conocer más sobre esta experiencia charlamos con el administrador del establecimiento, el ingeniero agrónomo Horacio García Pintos, justamente nos describe el establecimiento y el por qué realizar silvopastoreo en este predio. Vamos a la palabra que compartiera con nosotros el día que se realizó la visita en el marco de este congreso.
Es un predio ganadero con suelos medianamente buenos, con afloramiento de partes más marginales, ganadería mixta, 1.260 hectáreas. Y bueno, viendo el avance de algunas opciones de tipo la forestación en la zona, ¿no?, que hay yo en ese momento era administrador, empecé en el 2010 a trabajar en ese establecimiento y su dueño quiso diversificar y se esbozó en cierto momento la opción de entrar en la forestación macizo, cosa que a mí no me sentía útil ni no me gusta, sí me sentía cómodo con lo que he hecho toda la vida, que es la ganadería. No obstante, en ese mismo año habíamos ido a Argentina a ver los sistemas silvopastoriles, donde Jorge Esquivel nos recibió a un grupo CREA. La verdad que fue muy enriquecedor y de esa manera fue que tratamos de incursionar en este tema, convenciendo al dueño del establecimiento de que íbamos a incorporar el árbol de una manera ordenada, sin desplazar la ganadería. Eso que vimos justamente, se presentó una forestación que se hizo en el 2012, en el cual conservamos el campo natural, o sea, nuestro Amazonas. El sistema que tenemos, el recurso ese fantástico que nos permite producir de la manera más, digamos, sustentable y con bajos costos. Y bueno, y lo seguimos repicando en el año 2013 a más área, y en el 2019 la última plantación. Se empezó con una densidad de árboles muchísimo mayor, un error, cosa que hemos ido corrigiendo. Y bueno, en el 2019 ya se fue a una densidad de la mitad de lo que se plantó por primera vez, ¿no? Viendo que la interferencia de luz era importante, entonces perdíamos capacidad ganadera. Y bueno, y a su vez observamos que el crecimiento del árbol era mucho mayor cuando las densidades son bajas. O sea que la precocidad de la densidad o el ciclo productivo se reduce posiblemente a la mitad de lo que es cuando está en competencia densa, ¿no? Las preguntas de la gente eran justamente referidas a ver cómo incidía los costos de instalación, todo eso. Y nosotros lo resumimos en esa comparación de la primera experiencia, que fue demasiado costosa, demasiado perjudicial para el recurso pastura, versus a la evolución que se tuvo con la última instalación, de que fue con una quinta parte, digamos, del costo de que se asumió en el primer momento, y con una ganadería mucho mejor adaptada a esa nueva línea que hoy estamos en el año 2023, seguiríamos ampliando la distancia de fajas y bajando aún más la densidad. Y bueno, ese es el rumbo de los sistemas silvopastoriles. Vamos de una manera creciendo, digamos, en conocimiento a medida que avanzamos, y nutridos de un equipo importantísimo de la Asociación Uruguaya de Silvopastoreo, y bueno, y apoyados en las distintas instituciones: el Polo Forestal, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria. Realmente nos sentimos muy seguros en ese sentido, y bueno, seguramente el Uruguay tiene muchísimo para crecer en este aspecto de una verdadera integración árbol-ganadería.
Horacio se refiere al área de silvopastoreo que hoy se está trabajando en el establecimiento.
Son un 15%, ya están un 15%, creemos que es un porcentaje que es muy significativo y suficiente, además, como para crear esos efectos benéficos que derrama el contar con el abrigo, con la sombra, y sabemos que hay un efecto enorme en la reproducción, en las olas de calor de verano. Eso se está evaluando, y los resultados preliminares son muy auspiciosos, y como que hay un antes y un después en lograr preñeces de calidad para que los rodeos vacunos y tenga toda una primavera por delante. También muy importante el beneficio en lo que es las menores necesidades de mantenimiento invernales, que de otra manera hay que suplementar sí o sí las categorías jóvenes. Esto con pastoreo racional y con la debida precaución de tener diferir forraje para la época invernal de calidad. Esa forestación 2019 está hecho sobre mejoramientos extensivos del Loto Rincón, que aportan esa cuestión invernal. Y por otro lado, los ovinos, las pariciones, la poza esquila, brutal herramienta el contar con estos módulos con abrigo.
García Pinto se refiere al futuro de este sistema, porque el predio tiene más potencialidad para seguir aumentando el área en silvopastoreo.
El potencial está, se pretende ahora cerrar un ciclo, un primer ciclo, que ya esa forestación, esos árboles que son de 2012, ya están muy cerca de la, y ya hay árboles con el, digamos, lo que pide el mercado. Debido a eso se tomará la decisión, pero sabemos bien que el valor hoy de la madera aserrable, ese detalle capaz que no lo omitimos, estos árboles son plantados con la meta de aserradero, que normalmente tienen un precio 2 a 1 frente a otras opciones, celulosa o materia prima para calefacción, para cámaras frigoríficas, leña, y bueno, entonces estamos viendo de cerrar justamente y ver el resultado neto real de una vez con finalizado el ciclo.
Agradecemos a Horacio por recibirnos en el marco del Congreso de Sistemas Silvopastoriles y bueno, por estar presente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 8 de noviembre a las 8 horas se realizará la quinta gira de semillas de especies forrajeras organizadas por el Grupo de Trabajo de Semilla Fina, integrado por INEA y NASA y Plan Agropecuario. La gira se realizará en sistemas productivos del Departamento de 33. En el marco de la fiesta del Cordero Pesado se realizará el concurso de destrezas para jóvenes el próximo 11 de noviembre a las 14 horas en Sarandí del Yi, Departamento de Durazno. Se están realizando los talleres primaverales del proyecto Gestión del Pasto. El próximo 16 de noviembre se realizará en el establecimiento San José de Solís de la familia Echepare Abril en Solís, departamento de Canelones. El 17 de noviembre se realizará una jornada pública en el establecimiento La Palma de Klaus Schenebeger en Paso de la Cruz, departamento de Artigas. 24 de noviembre el taller se realizará en el establecimiento Guipuzcoa de Carmen Echenaucía en la zona de La Quebrada, departamento de Tacuarembó. También el mismo día, el 24 de noviembre, el taller se realizará en el predio Galpón de Alejandro Acosta, en el paraje Los Orientales, departamento de Salto. El 6 de diciembre, en el establecimiento Las Tres Marías de la familia Fuerte Cabrera, en Trinidad, departamento de Flores. Y el 8 de diciembre, se realizará una jornada pública en el establecimiento Ojo de Agua de Gallinal Carrau, en Cerro Colorado, departamento de Florida. Por información de actividades de extensión y de capacitación organizadas por el Plan Agropecuario, ingrese a la página institucional en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días estuvimos en una actividad realizada en San José, allí en el establecimiento de la familia Marzaroli Almirón, para conocer la experiencia de un productor que durante más de 40 años estuvo seleccionando un cultivar, una variedad de alfalfa que le ha dado muy buenos resultados a nivel predial, pero que ya hace 2 años comenzó a comercializarse. Y para conocer la experiencia de él, para conocer también esta pastura, esta alfalfa, lo visitamos en el marco de una actividad y charlamos con Silvio Marzaroli, quien es una institución viva, referente de Comisión Nacional de Fomento Rural, referente de las Juventudes Católicas, quien tiene una larga historia a nivel gremial de trabajo con y por otros productores. Y bueno, hoy vamos a escucharlo en el marco de esta actividad y bueno, para conocer esta variedad de alfalfa y sus características. ¿Qué tal, Silvio? Es un gusto que nos recibas en tu casa. Y bueno, ¿dónde estamos? Contale un poco a la gente dónde estamos y qué estamos realizando en esta oportunidad.
Bueno, aquí estamos en Arroyo Llano, que es el paraje, a 5.5 kilómetros de la ciudad de San José, en el camino al Carretón. La jornada de hoy es una jornada solicitada por el Plan Agropecuario y organizada por el Plan Agropecuario. Y particularmente el objetivo específico de esta reunión era ver la experiencia que estamos haciendo desde hace más de 40 años con la alfalfa nativa, que es una especie que hemos desarrollado acá y que hace un par de años se acaba de registrar en los registros de semilleros de INASE.
¿Cómo comienza la historia para seleccionar esta variedad y llegar hasta lo que es hoy alfalfa del llano?
Bueno, allá por el año 76 hemos encontrado algunas plantas de esta alfalfa dentro de un chircal, aquí en la zona, muy cerquita de acá, y nos llamó un poco la atención que esas plantas de alfalfa hubieran persistido tanto tiempo dentro de un campo tan abandonado, sin ningún tipo de trabajo. Y recogimos algunas semillas y empezamos a cultivarla, y a partir de esa semilla hemos hecho algún cultivar un poco más grande, al punto tal que, bueno, logramos producir toda la semilla necesaria para el establecimiento, ofrecerla a algunos establecimientos vecinos, a algunos productores vecinos, y hace 2 años que tiene su registro y está siendo comercializada como comercial B.
¿Qué características tiene esta alfalfa que las distingue de otras?
Bueno, yo creo que las características de esta alfalfa son muy parecidas a las alfalfas que ya conocemos, pero con algunos elementos que nos han llamado particularmente la atención. Primero de todo, la persistencia del cultivo, que en lugar de 3, 2, 3, 4 años, hoy hemos estado visitando un cultivo que está todavía en excelentes condiciones y en buen estado de salud y ya tiene 8 años. Pensamos que, como otros cultivos anteriores, va a llegar bastante bien hasta los 10, 11 años, o 12 tal vez. Después tiene otra característica, por ejemplo, que hace más de 20 años que se está sembrando esta alfalfa sin inocular y que capta el rizobium que seguramente hay en el suelo de alguna otra especie, del cual es compatible con esta variedad de alfalfa. Eso también nos llama bastante la atención y que la hace muy rústica. También produce algo en invierno, es de poca latencia, pero la producción es más baja, pero también produce en invierno. Y estamos viendo otros aspectos interesantes, otras curiosidades que tiene, o otras características más bien que tiene esta alfalfa, que en este momento un grupo de técnicos la está evaluando.
Podríamos pensar que está muy bien adaptada a esta zona, ¿no? Acá en el Arroyo del Llano, el departamento de San José. ¿Pero ya se ha sembrado en otros lugares, otros departamentos, otros tipos de suelo?
Sí, acá en este suelo, tiene la característica que acabo de describir, y en este momento esta alfalfa está siendo sembrada en todo el país, alrededor de 60 productores la están trabajando, pero hay un grupo técnico que está siguiendo 9 experiencias concretas que se están realizando en Paysandú, Salto, Río Negro, Florida, Flores, San José, Colonia, Canelones, en fin, en varios lados, haciendo una evaluación bastante detallada, bastante minuciosa, para ver si las características que están apareciendo en esta alfalfa aquí en San José también se dan en otros terrenos. Hay una cosa que va empezando a quedar claro, que lo que tiene esta variedad es una gran adaptación a la zona y al lugar. Por eso este mismo año ya tenemos sembrado un semillero en Salto, en las costas del Arroyo Itapeví, pensando que vamos a tener una alfalfa que no solo va a ser adaptada al clima de Uruguay, sino dentro de Uruguay, no solo el sur, sino también en el norte, y poder tener una semilla adaptada al lugar.
Y ya pensándolo a nivel productivo, capaz que en rendimiento, en materia seca por hectárea, ¿tiene características similares a otro tipo de alfalfa?
Bueno, eso es oficial. Esta alfalfa ha sido evaluada por INEA y en la evaluación hecha en INEA durante 3 años, y el testigo era Chaná, o sea, era comparada con la Chaná. Los 2 primeros años ha tenido una producción más o menos similar, pero ya a partir del 3er año se ha notado claramente la buena producción, que ha casi doblado la producción de la Chaná ya a partir del 3er año. Y si es una variedad que más o menos podemos llevarla a los 10, 11 o 12 años, bien, va a ser sumamente interesante, en la medida que no hay que resembrar los campos, sino que una misma variedad se resiembra o persiste. Pero lo importante es que el alfalfar continúa.
¿Cuál es el manejo que usted realiza, o capaz que el recomendado, para aprovechar la potencialidad que tiene esta alfalfa?
Bueno, para aprovechar toda la potencialidad, yo creo que no sería un solo uso de la alfalfa. Nosotros, por lo menos, lo que estamos haciendo es pastoreo directo por el ganado casi durante todo el año. Los picos de alta producción, enfardamos los saldos, lo que el ganado no come, y cada año, cada 2 o 3 años, en forma rotativa, vamos dejando un tramo o una parte, una parte del campo, sin enfardar, para cosecharlo, de manera que de la cosecha siempre un remanente, una parte de la semilla va al piso, y ahí se genera la resiembra y la continuidad del cultivo.
O sea, usted ve también que está la posibilidad de la resiembra.
Sí, acá lo hemos comprobado, hace 4 años que lo venimos siguiendo muy de cerca, antes no nos habíamos dado cuenta, que se resiembra muy bien y todo el problema alelopático que se le temía a la planta madre parece que no tiene en esta especie, por lo menos, y en estos campos, en esta variedad y en estos campos, no se ha notado, dado que hoy mismo fue una cuarentena de productores de distintas zonas del país y técnicos y que han visto las plantitas pequeñas dentro del alfalfar ya de 1, 2 o 8 años.
¿Cuál sería un manejo recomendado para su instalación, también siguiendo con aquella lógica de aprovechar su potencialidad?
Bueno, acá son campos bastante pobres, el valor CONIAT promedio es 95, y ahí empezamos nosotros a producir esta alfalfa. Yo creo que no, sin ninguna cosa extraordinaria ni especial, es un 100 o 200 kilos de fertilizante la hectárea, según la chacra, la historia de la chacra, y con ese manejo bastante sencillo de pastoreo enfardado y una trilla o una cosecha intercalada cada 2 o 3 años para tener semilla de resiembra y que el cultivo se mantenga. La otra cosa es un cuidado bastante, eso sí, un cuidado muy importante de que no haya maleza, o sea, un control con herbicidas selectivos, porque la alfalfa no soporta malezas, sino que requiere estar sola. Eso es muy importante.
En el establecimiento se realiza todo el proceso, cosecha, limpiado de semilla, procesamiento de la semilla hasta su comercialización, ¿no?
Sí, desde que hemos logrado tener una cantidad suficiente de semilla para atender las necesidades del establecimiento y algunas experiencias que hemos hecho en distintos lados, hemos entrado a producir semilla mientras se fue evaluando en el INEA en cuanto a su cantidad, su calidad de producción y también la caracterización por técnicos especialistas en el tema. Se registró y hoy tenemos un número de registro y la propiedad de la variedad y estamos produciendo semilla para la venta, que se está vendiendo, se está produciendo en prácticamente todos los departamentos del país. En este momento son alrededor de 70 productores que la están trabajando.
Con todos los procesos correspondientes para poder llegar a comercializarse, en este caso de productor a productor, pero hay una serie de pasos que se deben dar a nivel legal, ¿no?
Sin ninguna duda, llevó bastante tiempo, bastantes años, todo ese proceso, que es una exigencia legal y me parece estupendo, correcto, de que una semilla sea puesta en el mercado una vez que haya sido evaluada por INEA y aprobada por INASE.
Agradecemos a Silvio por recibirnos en su casa, allí en el departamento de San José, con una multitud de productores que estuvieron presentes de toda la zona para conocer justamente su experiencia como productor, pero también en la selección y el uso de esta alfalfa. Había mucho interés, muchísimas preguntas. La tarde se quedó corta porque había mucha información para compartir. Así que nuevamente agradecemos a la familia Marzaroli Almirón por recibirnos, por atendernos y bueno, compartir toda esta información con el Plan Agropecuario y los productores. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como vimos, como escuchamos, mejor dicho, mucha información, hubo recomendaciones técnicas, la palabra de productores que nos interesa particularmente conocer su experiencia. Y bueno, la verdad que muy satisfactorio para nosotros, por lo menos, este programa. Nos queda nada más que invitarles para compartir una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario la próxima semana cuando nos encontremos aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces.
De vez en cuando, cada tanto, los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy que... Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más miedo. cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.